La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Francia regresa a la calma con menos detenciones y con despliegue policial importante tras los disturbios por la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía. El presidente Emmanuel Macron recibe esta tarde a más de 200 alcaldes afectados por estos disturbios urbanos. En Cisjordania ocupada, el ataque aéreo contra el campo de refugiados de Jenin ha dejado al menos 10 palestinos muertos, incluidos 3 niños. Una operación inédita en casi 2 décadas y que obligó a cerca de 3.000 palestinos a huir. Arranca este martes en el puerto de Iguazú la cumbre del Mercosur, con uno de los grandes desafíos de actualizar el acuerdo comercial con la Unión Europea, que se encuentra actualmente atascado por las demandas del bloque. Nuestro dossier del día estará dedicado a este tema. En Francia, notable disminución de disturbios urbanos a una semana del asesinato del joven Nahel, de 17 años, a manos de un policía en un suburbio de París. Los disturbios que sacudieron el país afectaron a más de 220 comunas y escalaron en violencia cuando este fin de semana la casa de un alcalde fue atacada con una camioneta en llamas, provocando la huida de la familia del alcalde. Esta tarde, estos alcaldes afectados se reunirán con el presidente Emmanuel Macron para expresar sus pedidos. Algunos de ellos radicales, como el de la alcaldesa de Décines, Laurence Fautra, de los republicanos, alcaldía que está situada en la metrópoli de Lyon.
Hay una falta de personal policial. Nuestra policía municipal compensó un poco estas carencias, pero poniendo en riesgo sus vidas. Hay una falta de recursos, de municiones. Quisiera decirle al presidente que a nivel judicial han arrestado a adolescentes menores de edad y salen libres a las pocas horas. Quiero decirle al presidente también que hemos gastado millones de euros para la renovación urbana en los barrios populares. ¿Pero qué queda de esto? Y quisiera preguntarle cómo es posible que uno puede comprar libremente morteros en Internet. Tengo una larga lista de preguntas. Estamos cansados y no podremos enfrentar la situación solos.
El presidente Emmanuel Macron anunció que estudia la posibilidad de sancionar financieramente a las familias con multas desde lo que él calificó como la primera tontería cometida por el niño. Para la socióloga Marie Sterle, lo que evidencian los disturbios son, entre otros factores, el abandono social en el que se encuentran los municipios.
La política sí funcionó en cuestión de renovación urbana, o sea, de edificios, ¿no? Lo que pasa es que casi 20 años después de 2005 estamos en una situación que no se ha mejorado en otros ámbitos. Por ejemplo, la cuestión de la policía, que todavía no es un servicio público de ayuda a la población como normalmente tiene que serlo en aquellos barrios. La escuela, que no llega a atender a los jóvenes con dificultades sociales. Las asociaciones, que hacen un trabajo pero que ven su presupuesto reducido. Hay parte de la población que está alejada de la vida social común y corriente. No olvidemos que en aquellos barrios muy poca gente vota. La tasa de votación es muy baja, es decir, se van alejando de la forma de protestar habitual. Temo que tengamos que ver otras explosiones de este tipo, porque los problemas fundamentales no están solucionados de manera realmente seria y eficaz, y además, indudablemente, también se desarrollan redes delincuentes en aquellos barrios y una cultura de violencia.
En Cisjordania ocupada, el gobierno israelí anuncia que pronto terminará la operación a gran escala que lanzó el domingo en Jenin contra un campo de refugiados. Se trató de una operación inédita en 2 décadas con soldados y drones y que del lado israelí justifican aduciendo que en este campo se preparaban atentados de grupos armados palestinos. Miles de ellos se han visto forzados a escapar, como nos explica Orlando Torricelli.
El gobernador adjunto de Jenin, Kamal Abu al-Rub, declaró que unas 3.000 personas ya abandonaron el campamento y que serán acogidas en escuelas y otros locales de la ciudad. Unos 10 palestinos murieron y un centenar resultó herido, 20 de ellos de gravedad, según el Ministerio Palestino de Salud, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores acusó al ejército israelí de haber lanzado lo que calificó de guerra abierta contra la población de Jenin. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Ali Cohen, desde Jerusalén, dijo a la prensa: "Estamos atacando con mucha fuerza este centro de terrorismo. Jenin y el campo de refugiados contiguo son zonas de frecuentes enfrentamientos entre fuerzas israelíes y militantes palestinos. La operación militar, denominada Casa y Jardín, con bombardeos y despliegue de cientos de soldados, es la mayor envergadura en la Cisjordania ocupada en prácticamente 2 décadas. Mientras la Liga Árabe anunció una reunión de emergencia hoy y países árabes que mantienen relaciones diplomáticas con Israel han denunciado la operación militar, Washington declaró que apoya la seguridad de Israel y el derecho a defender su población, aunque pidió proteger a los civiles.
Gracias, Orlando Torricelli. Vamos ahora a Japón, donde se encuentra el jefe del organismo nuclear de la ONU, el argentino Rafael Grossi. Allí presentó los resultados de su revisión de los planes de Tokio para liberar al mar el agua tratada de la planta nuclear de Fukushima, devastada después de un tsunami en 2011. Escuchemos sus declaraciones.
The plan, as it has been proposed and devised, is in conformity.
El plan, tal como ha sido propuesto y revisado, se ajusta a las normas internacionales acordadas y su aplicación, si el gobierno decide proceder con ella, tendría un impacto insignificante en el medio ambiente, es decir, el agua, los peces y los sedimentos. Se prevé además que Grossi se reúna con autoridades japonesas antes de trasladarse este miércoles a Fukushima para visitar la planta devastada, cuyos planes de desmantelamiento durarán décadas, como explica nuestro corresponsal Gonzalo Robledo desde Tokio.
Japón tiene previsto empezar en fechas próximas el vertido de al menos 1 millón de metros cúbicos de agua que se descarta después de enfriar los reactores nucleares accidentados de Fukushima, pese a la oposición de pescadores japoneses y gobiernos de países como China y Corea del Sur. La presencia de residuos radioactivos como el tritio en el agua que se verterá a 1 kilómetro de la costa de Fukushima no implica ningún riesgo, ha dicho reiteradamente el gobierno japonés. Pero las explicaciones científicas y el argumento de que arrojar el agua de las centrales nucleares al mar es un procedimiento habitual en el mundo, no logran convencer al sector pesquero japonés. Se teme que el precio del pescado capturado en la zona se desplome y su mercado desaparezca, tal y como ocurrió luego del accidente nuclear de 2011 que obligó a evacuar 150.000 personas, vació grandes extensiones de la provincia de Fukushima, colapsando su producción pesquera, agrícola y ganadera. En países vecinos como China y Corea del Sur, donde se revive periódicamente el sentimiento antinipón por la colonización japonesa sufrida en la primera mitad del siglo pasado, el vertido es visto como un abuso que no se puede permitir. La percepción de que Japón está usando el Pacífico como un vertedero particular circula en las redes sociales. En nada contribuye a apaciguar los ánimos el hecho de que el vertido tendrá lugar a lo largo de las siguientes 3 o 4 décadas que se necesitan para desmontar la central accidentada. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, les informó Gonzalo Robledo.
En Hong Kong, el jefe del Ejecutivo, John Lee, pide a los 8 activistas pro-democracia refugiados en el exterior que se entreguen después de que la policía local ofreció una recompensa por su captura tras acusarlos de violar la ley de seguridad nacional, además de subversión y colusión con poderes foráneos. Lee los amenazó agregando que de no entregarse pasarán el resto de sus días con miedo. Vamos ahora hacia América Latina. En Argentina, en el puerto de Iguazú, arranca este martes la cumbre del Mercosur y previo al inicio se produjo la reunión de los cancilleres de los miembros del Mercosur, reunión que se selló con el llamado de Buenos Aires a actualizar el acuerdo comercial con la Unión Europea y que está trabado actualmente debido al endurecimiento de las demandas medioambientales de Bruselas. Ubaldo Bravo con el dossier del día.
Tenemos que ver el modo en que Uruguay y Paraguay puedan desarrollarse con sus propias industrias y pueden ser complementos de las industrias que se desarrollan en Argentina y en Brasil.
Este es un mensaje del presidente argentino, Alberto Fernández, resaltando la necesidad de afianzar la unión de los 4 países del Mercosur para librar las batallas comerciales del mundo globalizado.
Todo va a ser más fácil.
Las actuales negociaciones con la Unión Europea son un ejemplo de esas batallas, pues las medidas para luchar contra el cambio climático dejan al descubierto las desigualdades entre los dos bloques. Óscar Fernández Guillén, economista y politólogo en la Universidad de los Andes, propone el concepto de neoproteccionismo para entender estas diferencias.
El neoproteccionismo es incluso más desigual, porque la Unión Europea exige a los miembros del Mercosur cumplir con una especie de compromiso verde que por los niveles de desarrollo quizás sea más difícil de alcanzar. ¿Y a qué me refiero? Los países del Mercosur son países en desarrollo, los países de la Unión Europea, en su gran mayoría, son países desarrollados que tienen la tecnología necesaria como para emprender procesos productivos que puedan reducir cualquier elemento contaminante. Y en el caso de los países nuestros, pues ameritan inversiones previas que puedan conducir a esta reducción, y justamente allí es donde nosotros hablamos de cuestiones de desigualdad en el desarrollo, porque no estamos ahora mismo preparados para asumirlo, y esto hace la diferencia en ese interregionalismo de tipo norte-sur entre el Mercosur y la Unión Europea.
Alemania importa carbón de Colombia, una energía fósil que acelera el calentamiento del planeta, y Francia busca en Chile extraer litio, una industria que destruye ecosistemas. ¿No es esto una contradicción?
Lo paradójico de este caso es que, por una parte, la Unión Europea ejerce este tipo de medidas neoproteccionistas, pero por la otra, la realidad dice todo lo contrario. ¿Y a qué me quiero referir? Si miramos los datos del año 2022 en términos de los intercambios comerciales, las principales partidas que se exportaron desde el Mercosur hasta la Unión Europea fueron, en primer lugar, petróleo e hidrocarburos. Luego, en segundo lugar, el café; en tercer lugar, la soja; y luego están rubros como maíz, el hierro y la carne. Hay un poco de contradicho a propósito de un acuerdo comercial como el que se sigue discutiendo.
Óscar Fernández Guillén, economista y politólogo en la Universidad de los Andes, gracias por esa entrevista para Radio Francia Internacional.
Sobre Haití, se manifestó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la ceremonia inaugural de la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Allí prometió seguir presionando por una fuerza de seguridad internacional que apoye a la policía frente a la ola de violencias de bandas criminales. Escuchemos.
Reitero mi llamado a todas las partes para que aumenten su apoyo a la Policía Nacional de Haití en forma de financiamiento, capacitación o equipamiento. Y colectivamente debemos hacer más para ayudar al pueblo de Haití a trazar un camino hacia las elecciones y una solución política. No puede haber seguridad duradera sin el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y no puede haber instituciones democráticas fuertes sin una mejora radical en la situación de seguridad. Por eso abogo por el despliegue de una fuerza de seguridad internacional autorizada por el Consejo de Seguridad y capaz de cooperar con la Policía Nacional de Haití para desmantelar las bandas que están en el origen de esta violencia sin precedentes.
Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
El pelotón ciclista del Tour de Francia encara hoy la cuarta y última etapa en el País Vasco, ya del lado francés, y en espera de la largada, el resumen de las 24 horas del Tour con nuestro enviado Carlos Pizarro.
Tour de Francia 2023 en RFI.
En un Tour de Francia plagado de kilómetros de montaña, es coherente que las victorias parciales al sprint se paguen caras y sean tan codiciadas, tal como se preveía en la primera oportunidad con llegada plana. Fue uno de los hombres más veloces del pelotón quien se llevase la recompensa. El belga Jasper Philipsen, de la escuadra Alpecin, fue quien cruzó primero la línea de meta de Bayona por delante del alemán Phil Bobaus y el omnipresente australiano Cadel Evans. Nada cambiaba en la clasificación general, que sigue liderada por el británico Adam Yates. Tras el desgaste físico de las primeras etapas vasco-españolas, el día se transformó en una jornada de transición que fue animado en gran parte por dos ciclistas que alcanzaron a fugarse nada más arrancar la etapa y que fueron neutralizados más tarde por el pelotón a falta de 30 kilómetros para la llegada a meta. Estos eran el francés Laurent Pichon y el estadounidense Nelson Powells, que a pesar de ser capturados nada más dejar la frontera española obtuvieron recompensa. El primero de ellos fue gratificado con el premio a la combatividad, mientras que el segundo se aseguraba los puntos suficientes para consolidarse como líder de la montaña, como nos comentaba su compañero de equipo en Education First, el costarricense André Amador.
Sí, obviamente, es un día más que se puede el equipo tener la camiseta de Lunares, que es muy importante. Estamos en el Tour de Francia y todo cuenta. Obviamente, con la salida de Richard, el chip del equipo cambió un poquito y uno de los objetivos es eso, poder buscar algún jersey o en este caso totalmente etapas.
Yo no sé si en días como estos da tiempo a descansar o relativamente la velocidad a la que va el pelotón es imposible que se dé ese caso.
Sí, bueno, fue un día que por lo que cabe fue tranquilo, entre comillas es un día de transición, pero bueno, siempre es un día de estrés que nosotros en este caso nos lo tomamos con tranquilidad. Excepto un poco Nelson, que ha estado en la escapada para buscar puntos, pero nosotros sí un poco con esa tranquilidad de poder recuperar para el día siguiente.
Viva la emoción del ciclismo en RFI. Tour de Francia 2023.
Este martes el pelotón del Tour de Francia contará con otra etapa relativamente tranquila entre las localidades de Dax y Nogaro para poner un punto y final al periplo vasco de esta edición. 181 kilómetros planos con tan solo una cota de cuarta categoría. Los sprinters tendrán una nueva oportunidad en el tramo final de meta y esta vez se van a lanzar a por la victoria como bólidos, teniendo en cuenta que los últimos metros se van a correr en el mítico circuito de velocidad de Nogaro. Desde Bayona, informó para RFI Carlos Pizarro, Tour de Francia 2023.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Ignacio Avelino es uruguayo y ha integrado recientemente el CNRS, el Centro Francés de Investigación Científica. Su campo de estudio, la telemedicina aplicada a la robótica y a la cirugía. Ivonne Sánchez conversó con él sobre este campo de la salud en plena expansión.
Las imágenes típicas de una sala de operaciones con el cirujano sobre el paciente haciendo una intervención son quizás menos frecuentes de lo que creemos. Ahora es cada vez más común ver al cirujano detrás de una pantalla dirigiendo un robot quirúrgico que hace la intervención a través de un pequeño orificio o explorando un órgano a través de un endoscopio, ese tubito con una cámara y una luz integradas. En ocasiones, dicho cirujano necesita el consejo de otro experto, pero este no se encuentra en el mismo lugar físico. Es ahí que entra en acción la teleexperticia, es decir, que otro especialista en otro lugar puede observar el caso y compartir su conocimiento. Y es en este campo que Ignacio Avelino, ingeniero de formación, está trabajando. Él acaba de integrar el prestigioso CNRS, el Centro Francés de Investigación Científica. Él vino hasta nuestros estudios de RFI para conversar sobre este apasionante campo de la medicina a distancia aplicada a la cirugía.
Mi nombre es Ignacio Avelino, soy chargé de recherche, encargado de investigación en el CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia. Y estoy afectado al laboratorio que se llama ISIR, Institut de Sistema Inteligente Robotique, el Instituto de Sistemas Inteligentes y Robótica, en la Universidad Sorbonne, en el campus de Jussieu.
Cuéntanos, ¿qué hace un uruguayo en este lugar, en este laboratorio? ¿Cuál es tu área de investigación?
Mi área de investigación es la telemedicina en el bloque quirúrgico. Me focalizo en permitir a un cirujano distante de poder ayudar a un cirujano que está operando en tiempo real. O sea que mi focus es un poco diferente a la telecirugía, que es operar a distancia a través de robots, como por ejemplo el Da Vinci en el futuro. Más que eso sería la colaboración entre cirujanos, la comunicación, la coordinación y todos esos aspectos de comunicación no verbal, implícita y la dinámica del bloque quirúrgico, que es muy compleja, poder tener una comunicación a distancia eficaz, efectiva, para que un cirujano experto pueda dar su experiencia a distancia, como si estuviese en presente, colocalizado.
Hay varios aspectos, ¿no? Lo que es la telemedicina, lo que es la cirugía y lo que es la robótica, que están intrincadas, ¿no? Dinos una pequeña introducción.
Lo voy a separar un poco en cada aspecto, porque es verdad que muchas veces mezclamos todos esos conceptos y cada uno responde a una problemática diferente o a la misma problemática, pero con approach diferente. Y la robótica, la telemedicina, la comunicación, el blog, son muchos aspectos que hay que separar. Entonces, primero, mi background es en interacción humano-computadora, human-computer interaction, en inglés, o interacción on-machine, interacción human-machine. Acabamos de cambiarle el nombre porque era on-machine y cambiamos a human-machine por inclusividad. Y en esta disciplina nos concentramos en la interacción entre las personas y la tecnología. Entonces, es muy vasto. Podría ser, por ejemplo, con un smartwatch, con una pantalla a tamaño gigante, que fue lo que hice en mi tesis. Pero siempre mi focus fue en la colaboración de dos personas a través de la tecnología. Entonces, luego de hacer mi tesis, que fue en justamente de colaboración a distancia para visualizar datos muy grandes en pantallas de tamaño de pared, me fui a Sorbonne University a hacer un postdoc que estaba relacionado con la medicina y la comunicación entre cirujanos cuando hay un robot presente, que es el Da Vinci. El robot Da Vinci permite a un cirujano operar, no a distancia, no es el objetivo hoy, tal vez en el futuro, pero sí a través de un robot que tiene mucha precisión y permite al cirujano tener dexteridad en la punta de los instrumentos cuando opera. Que es una de las cosas que se pierde cuando hacemos cirugía laparoscópica, mínima invasiva. El cirujano es como un Playmobil que opera con instrumentos largos y las puntas de los instrumentos no tienen dexteridad como cuando operamos abierto, que tenemos todos los dedos y la dexteridad de las manos. Entonces se pierde eso, pero el paciente tiene muchos beneficios. Los pequeños orificios hacen que hay menos complicaciones luego, el tiempo de hospitalización es más corto, etc. Entonces el robot Da Vinci intenta tener lo mejor de los dos mundos. Que el paciente tenga todos los beneficios y que el cirujano tenga su dexteridad y esté sentado en una consola con buena visión.
Este robot Da Vinci es como un robot estándar utilizado en muchos bloc operatorios.
Sí, es un robot que existe hace unos años y se está introduciendo en todo el mundo. En Francia hay muchísimos, sobre todo en Estados Unidos. Es un robot que se puede operar, ahí están muchas cosas. No es como otros robots que son solo para la córnea o solo para introducir un útil en el hueso de forma precisa. Esto es realmente para cirugía laparoscópica, mínima invasiva, que puede ser digestivo, ginecología, urología, otorrino, o sea, muchas disciplinas. Y ese es el punto fuerte, realmente. Entonces, este robot se introduce y la primera cosa que yo miro es cómo la distancia del cirujano, o sea, este robot impone una distancia. El cirujano se tiene que sentar en una consola casi que en un rincón de la sala. Entonces, esto lleva un montón de cambios, porque el quirófano es un lugar diseñado para tener el cirujano en el centro. Y al sacarlos se pierde un poco la percepción de todo lo que está pasando al costado, el nivel de audio aumenta, la gente habla de lo que pasó el fin de semana, casi que se olvidan que hay un cirujano en la sala y el cirujano no sabe cuando alguien salió, una enfermera, un enfermero no está presente. Entonces se pierde un montón de cosas y sobre todo la transmisión de conocimiento hacia los cirujanos con menos experiencia. Porque pasan de ser el asistente del cirujano a ser el asistente del robot. Tienen que cambiar los cables y verificar que los brazos no se toquen, etc. Entonces, cambia mucho la dinámica. Y ese es lo primero que yo me interesa. Mi primer interés es el efecto de la distancia con la robótica. Y luego, bueno, me quedé un poco en esa área cuando hice mi postdoc en la Universidad Sorbonne, en este laboratorio donde estoy yo también. Y luego pensé, bueno, me quiero quedar en Francia como investigador permanente. Necesito un sujeto de investigación. Y como me gusta la distancia, la colaboración y el blog, pensé a la telemedicina. Entonces me fui un año a la Universidad de Baltimore, UMBC, University of Maryland, Baltimore County, en la dirección de Elena Mendes, para trabajar sobre la telexpertise chirurgical, la surgical telementoring, que es esa telemedicina en el blog quirúrgico. Y es realmente como dos cirujanos pueden colaborar, uno estando distante para dar su expertise, su experiencia, que es un tema muy importante hoy. Primero, porque transportar un cirujano es muy caro, cada vez es más difícil que un cirujano experto se mueva. Y tenemos muchos cirujanos que pueden operar, que no están en los centros especializados. Tal vez en Francia hay muchos centros en las ciudades grandes, pero ¿qué pasa también en las ciudades chicas? Pasa mucho en Estados Unidos que los cirujanos saben operar, pero hay tratamientos muy específicos que no se animan a operar. Entonces, si tiene un cirujano a distancia que pueda ayudarlos, no solo pueden llevar a cabo la operación, sino que al cabo de un tiempo la aprenden a hacer y son autónomos. Y por eso me gusta tanto este focus, más que la telecirugía, porque la telecirugía, cada vez que precisamos operar a alguien, hay que llamar al cirujano distante. Pero con la teleexpertise, con la telemedicina, logramos transportar el conocimiento, no solo el cirujano. Por eso es un approach que me parece muy prometedor, más allá de las necesidades de operar a un paciente, sino que atacar otro problema, que es la falta de cirujanos. Cada vez hay menos cirujanos per cápita. Es muy difícil aprender cirugía y vemos unas tasas de abandono de carrera muy altas. Entonces, mi contribución societal sería invertir esta tendencia.
¿Todo esto que se está desarrollando puede servir para qué tipo de operaciones?
Yo trabajo mucho con ginecólogos. En ginecología a veces necesitan el conocimiento de un cirujano digestivo, porque toda la parte digestiva está muy cerca de la parte ginecológica. Entonces, a veces cuando están despegando las adherencias o los tendones y todo para hacer una esterectomía, puede ser que toquen una parte de tracto digestivo. Entonces ahí, bueno, el cirujano sabe cómo suturarlo, tiene la experiencia para hacerlo, tiene la capacidad, pero siempre está bien tener la experiencia de alguien que está en esa área especializado, porque nunca sabemos cuáles pueden ser las complicaciones más tarde. Entonces ahí, con una intervención rápida a distancia, nos ahorramos traer un cirujano que está en un block en otro hospital o una llamada que no sería tan efectiva. Entonces, este sería un approach que permitiría traer ese conocimiento de forma rápida. Entonces, eso es una faceta, ¿no? El conocimiento puntual rápido. Otra faceta es realmente el aprendizaje a distancia, poder enseñar a distancia a manipular el endoscopio, a manipular los instrumentos, a hacer suturas, etc. Y cosas menos técnicas como no tener miedo a tirar con cierta fuerza de un tejido. Entonces, ¿cómo podemos transmitir todo eso a distancia? Entonces, mi investigación primero tomó un paso hacia atrás y investigó mucho cómo se pasan las cosas de forma colocalizada, cuando un cirujano está al lado del otro. Digo, bueno, ¿qué es lo que están intentando hacer? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo lo podemos hacer a distancia? Y mi objetivo es siempre ir más allá de lo que podemos hacer en colocalizado, porque a mí me gustaría que mañana dos cirujanos que pueden estar al lado digan, no, me voy a ir a la pieza contigua para abrir este sistema que me permite una comunicación mejor que lo que estamos al lado. Entonces, ese siempre es como mi visión a largo plazo.
Bueno, esta es una investigación a corto o a largo plazo. ¿Es que este modelo podría luego, por ejemplo, exportarse en otros países?
Sí, lo que estamos desarrollando son métodos conceptuales de interactuar a distancia. Por ejemplo, existe el video y el audio. Dos cirujanos se pueden comunicar a través de video y audio, enviar el video de la cirugía y hablar. A veces algunos sistemas también tienen el telepointing, o sea, poder apuntar a distancia ciertas cosas. Y toda investigación es cómo podemos ir más allá de eso, porque creo que ahí estamos muy limitados a esa tecnología nos puede dar. Entonces, todavía no sé qué es lo que va a salir de mi investigación, pero siempre mi focus es utilizar la menor cantidad de tecnología posible. O sea, que todo lo que es llevar cascos de realidad aumentada o traer robots pesados, todo eso, no es tanto mi foco, sino siempre algo más light y con el mismo poder, digamos, con el mismo beneficio. Entonces, sí, creo que lo que va a salir de mi investigación será portátil a otros países. La idea es que se integre fácil a blocks que existen hoy. Uno de los puntos que voy a investigar dentro de poco es el control del endoscopio a distancia. Hoy en día, para operar, necesitamos 4 manos, 2 que operan y 2, una tiene el endoscopio y otra mueve los órganos, hace el espacio. Estoy hablando siempre de cirugía laparoscópica. Entonces, el control del endoscopio a distancia es una forma en la cual necesitamos un robot para que lo controle a distancia. Y ahí veo una convivencia entre la robótica, la telemedicina y la teleexpertise, de poder transmitir esa experiencia a distancia. Cuando hacemos cirugía hay que aprender a utilizar los instrumentos, ¿sí? A hacer gestos cirurgicales, una sutura, etc. Pero también hay que aprender a crear puntos de vista que nos permiten operar. Entonces, ese conocimiento de cómo crear puntos de vista lo podemos hacer a través del control a distancia del endoscopio. Entonces, ese es el primer punto donde empiezo, porque estoy en el laboratorio de robótica y tenemos un endoscopio robótico light, que no es muy, muy caro, muy pesado, es muy fácil de transportar, por lo cual yo quiero ver cuáles son los beneficios de poder hacer eso a distancia, y cuáles son las nuevas necesidades en una negociación de quién controla la imagen, quién, esa co-creación de la imagen, que es un concepto que existe en sociología, cómo la podemos llevar a cabo a distancia.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Avelino, que viniste hasta los estudios de Radio Francia Internacional para hablarnos de este tema que, bueno, está en completa transformación, me imagino.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Escuchábamos al investigador del CNRS, Ignacio Avelino, sobre este campo de la medicina, la telemedicina, en el bloque quirúrgico.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.